Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 12 de abril. Sí, pues 12 de abril, pese a que hoy día parecía un día, no diría de pleno verano, porque estuvo fresco en la mañana, pero un día como de fines de febrero, una cosa así, más parecido a eso. Un día agradable, bonito aquí en la ciudad de Santiago. Y nada, por lo menos una razón para, no sé si andar con una sonrisa, pero para estar un poquito más alegre, menos apesadumbrado, menos sombrío, que es lo que está indicando de alguna manera la sensación ambiente generalizada. Está mala la cosa, hay que andar con eufemismo, ¿no es cierto? Está complicada la cosa. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1, 90.1 en Concepción, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Eso es. Está mal la cosa, pero no hay por qué no tener optimismo y no también, utilizar el tiempo en algunas cosas que puedan ser un poquito más agradables. De hecho, vamos a hablar de algo muy bonito que tiene que ver con arte y ciencia al mismo tiempo. Ya les voy a contar cuando repasemos nuestro menú de hoy. Les recuerdo que además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Estamos en la aplicación Radio Duna y en duna.cl. Además, en duna.cl están todos nuestros podcasts, aparte de las noticias, ¿no es cierto? La música de Radio Duna, todos los programas. Y también los podcasts están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como les decía, vamos a conversar acerca de un tema que une la ciencia con el arte. Y esto viene desde hace muchísimos años. Es la ilustración botánica. Vamos a estar conversando con una ilustradora botánica, la artista Geraldine McKinnon, acerca de su trabajo, acerca también de la posibilidad que tiene tal vez muchas personas interesadas en esto de aprender junto a ella a realizar este tipo de ilustraciones o simplemente a conocerla, porque la verdad es que hay mucha historia, mucha tradición en esta actividad. Así que un tema muy original que tendremos hoy día aquí en Aire Fresco. Y partimos con, bueno, los temas del día, que no están muy optimistas por estas horas. ¿Cómo estás, María José Soto? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
Aquí, bien, andamos mejor, fíjate, andamos mejor.
Pero, ¿qué tal tu fin de semana pandémico?
Encerrado, pero no puedo decir mucho en realidad, porque a lo mejor hay alguien que incumplió las normas, pero no puedo decir nada. No, pues esto es como una autoconfesión. Un ratito nomás, un ratito. No, es que lo que pasa es que se me hace corto en la franja horaria de la franja deportiva. No te voy a decir que hice mucho deporte el fin de semana, pero salí en la mañana tempranito, lo más temprano que pude. Pero igual se hace corto. Un ratito más de. Entonces, necesito un poquito más de tiempo. Pero nada. Tampoco puede ser esa gente que se queja de la fiscalización. Hiciste harto deporte dentro de la franja horaria. ¿Te alcanzó? Sí. Bueno, si es harto rato, si 3 horas, hay demás, pero es que para eso hay que levantarse temprano, hay que ser patriota, pues José, tú parece que lo estás haciendo.
Uy, pero espérame, no te estoy escuchando bien, déjame tratar de.
Yo escucho ahí me gusta la ambientación de la no escucha. Me gusta la ambientación de la José. Parece que está buscando un poquito de aire fresco, entonces.
¿Aló?
¿Aló? ¿Ahí me escucha o no? ¿No? Vamos a retomar el contacto con nosotros lo escuchamos perfecto, pero vamos a tratar ahí de retomar. ¿Por qué el ánimo sombrío? Porque, bueno, las noticias no son buenas. Tal vez hoy día un poquitito mejor, bajó la positividad de los exámenes PCR, está un poquito por sobre el 8%. Hace una semana era como del 12%, hace justo 7 días, como el 12%. Así que es una buena noticia que haya bajado la positividad. Fueron 6.300 y algo casos, con más de 73.000 exámenes PCR. Entonces, es una buena cantidad de exámenes y una positividad que disminuyó hoy. No sabemos qué va a pasar mañana y durante los próximos días. Es de esperar que esto se vaya convirtiendo en tendencia, porque pucha que lo necesitamos, ¿sabes? Que esto se convierta efectivamente en tendencia, una baja sostenida en el número de casos, en la transmisibilidad de la enfermedad, el número de personas que están en cuidados intensivos, pese a que la ocupación de las camas de cuidados intensivos es altísima, 97%, son muy pocas las camas disponibles en este minuto. Y además, bueno, el fin de semana, ayer especialmente, apareció don Gao Fu, este caballero que la verdad que es un nombre muy importante, con un currículum bien impresionante. Hoy día en Nemol ponen ahí el currículum de este señor. La verdad es que, bueno, entre los estudios y los trabajos que ha tenido, es apabullante. Así que es efectivamente una eminencia en el tema de las vacunas y en el tema virológico en general. El señor Gao Fu, que es además el director del Centro Chino para el Control de Enfermedades, trabajó en el tema del ébola, H1N1, y bueno, en varias y ha estado trabajando también en el desarrollo, y en el estudio y en el desarrollo de vacunas para China. Y bueno, el tema es que dijo que la verdad que la efectividad de las vacunas chinas no era muy alta. Después hizo alguna rectificación, pero quedó esa frase y quedó esa sensación de que desde la propia China estaban asumiendo la realidad, porque tampoco es que sean datos muy nuevos. Sabemos que en términos de la efectividad que ha sido publicada por parte de los laboratorios, de acuerdo con sus estudios de fase 3, etcétera, la efectividad de la vacuna de Sinovac es más baja que otras vacunas, por ejemplo la de Pfizer-BioNTech. Eso lo sabemos, es un dato de la causa. Pero claro, que venga un alto funcionario chino a reconocerlo o a decirlo nuevamente es complicado. Y esto se suma a lo que venía pasando ya desde la semana pasada, con la aparición de Chile en distintos medios internacionales, en los que se hablaba de alguna forma lo que no había que hacer, el ejemplo de Chile para no repetirlo, soltar las amarras antes de haber llegado a puerto. Eso no es un poco lo que nos está demostrando nuestro caso, nuestra propia realidad. Estamos de vuelta con la José, ya la tenemos al teléfono, José.
Sí, estamos al teléfono. No, ya. Escuchamos perfecto, pero igual me escuchan, ¿no?
Sí, no te escuchamos. Dame un segundito para terminar esta idea, porque aparece hoy día un artículo bien interesante en un medio que, claro, no es el Times de Londres, no es el Guardian tampoco, en el New York Times, es el Daily Mail. Pero es un artículo que tiene que señala todas las fuentes necesarias y bastante bien investigado, digamos. Y tiene un título que es lo que efectivamente preocupa. Dice, ¿por qué las naciones que dependen de las vacunas chinas contra el COVID corren el riesgo de un resurgimiento de la enfermedad? Los expertos advierten que las vacunas hechas en Beijing y que están siendo utilizadas por 53 países pueden no ser suficiente para detener la circulación del virus. Y da como ejemplo, adivínenme, Chile. José, por eso decía yo que el ánimo es un poco sombrío por estas horas.
Ya, arriba el ánimo.
No solo por este artículo, no es que uno se bajonee por un artículo. Bueno, realmente uno se bajonea por un tuit, pero pero no es por eso, es la suma. Es la suma de cosas.
Sí, de todas maneras. Oye, pero tranquilo, si nos queda poco para la inmunidad de rebaño.
Sí.
Oye, porque hemos estado hablando, Polo, de las últimas horas de la inmunidad de rebaño, a propósito de que el gobierno ha dicho en varias veces, el ministro París, casi que en todos sus reportes, que recién la inmunidad de rebaño va a llegar el 30 de junio, pero ya hablaba de una fecha, también lo dijo el presidente Sebastián Piñera. Y bueno, primero expliquemos qué es la inmunidad de rebaño. El efecto rebaño, en realidad, es cuando un porcentaje muy importante de la población tiene anticuerpos suficientes como para protegerse del virus. Y en ese sentido, es que desde el inicio del proceso de vacunación en febrero por parte del gobierno, se ha planteado que recién en la segunda quincena del mes de abril, es decir, de este mes, podrían bajar los casos graves y las muertes, y recién inmunidad de rebaño a fines de junio. Esa era la tesis. Sin embargo, claro, hoy en las últimas horas el exministro Jaime Mañalich dijo frases que generaron alta polémica, y la verdad es que lo siguieron muchos expertos un poco planteando lo mismo. Él dijo, yo creo que nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Y él dice, y que había dicho otras veces anteriores, que se puede lograr una suerte de inmunidad de seguridad. Eso fue lo que dijo en una entrevista, y al ser consultado por la declaración que hizo el presidente Sebastián Piñera, quien dijo que efectivamente se va a conseguir esta protección a fines de junio, él dijo que el presidente se equivoca. Él dijo, yo le diría al presidente que hablar hoy día con las variantes que están apareciendo de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal es imposible, dijo el exministro de Salud Jaime Mañalich, que fue seguido por un montón de epidemiólogos y expertos que plantean lo mismo. De hecho, plantean que es muy difícil, en verdad, hablar de una fecha concreta. El Colegio Médico decía, en voz de José Miguel Bernucci, que es el secretario general del Colmed, él decía que no va a ser antes de fin de año, que es muy difícil, que les encantaría poder dar una buena noticia, pero que por ahora no se puede, especialmente por que las variantes que están apareciendo hacen impredecible cuando podría lograrse una población totalmente protegida. Por lo tanto, la necesidad es de seguir cuidándose más que plantear esta situación de inmunidad de rebaño. Están en lo mismo, sabes que todo lo en general lo... los expertos, que le encuentran la razón a Mañalich planteando que es muy difícil, y lo que se puede esperar en una inmunidad de rebaño que se genere en algún lugar cuando entre el 60 y el 80% de la población esté total y completamente vacunada, decía Miguel O'Ryan, que es infectólogo, que también tiene una opinión al respecto, planteando que es muy difícil por ahora casarse con una fecha, Polo.
Claro, y se le preguntó hoy día de manera bastante insistente al ministro en la conferencia de prensa, y él eludió la pregunta, la verdad que no lo contestó en definitiva, no dijo cuándo iba a producirse justamente esa inmunidad de rebaño. Así que la verdad que Mañalich sigue siendo una pulga en el oído del gobierno, y se ha ido como intensificando también su cantidad de apariciones públicas. Parece que eso de que quiere ser candidato es cierto, porque es mucha son muchas las apariciones que ha tenido, y bueno, y así la gente al final, pues, sí,
exacto,
sí.
Él dice en su caso que no es asesor del presidente Piñera y que al ministro Paris solamente lo ayuda como una suerte de orejero que lo apoya, digamos, pero
no me ayuda tanto con padre, lo va a decir.
Exacto. Eso debe estar diciendo ahora el ministro Pali, de hecho. Claro.
Bueno, no tenemos, cuando se le pregunta quién tiene la razón, porque así se lo dijeron, tiene la razón el presidente, tiene la razón. La verdad es que uno podría responder, lo vamos a ver, no lo sabemos, si no se sabe. Si no se sabe de verdad cómo va a ser esto. Además que si en un país se logra inmunidad de rebaño, eso quiere decir que ese país tiene que permanecer cerrado absolutamente al contacto con ciudadanos de cualquier otro país. Fronteras cerradas completamente, porque si no, entra nuevamente y, claro, pasamos de un contagio externo, extranjero, a contagio comunitario, a presencia del virus en la comunidad. Entonces, o sea, volver al problema es muy fácil, o sea, puede ser muy rápido. Entonces, no lo sabemos, ¿sí? Esa finalmente es la realidad. Hay muchas cosas que simplemente no se saben. Lo que a mí personalmente me preocupa es que si uno ve la evolución que tuvieron los casos críticos y las muertes en Israel, la baja fue mucho más pronunciada que la baja que ha habido en ciertos grupos etarios acá en Chile. Y eso es un dato, eso es verdad. Ahora, se debe a que las vacunas que se están utilizando son distintas. Acá el 94%, me parece, o 96% de las personas vacunadas han sido vacunadas con la vacuna Sinovac, y un porcentaje muy bajo con la Pfizer-BioNTech. Ahora va a aumentar un poquitito porque llegaron más vacunas hace unos días, pero claro, en el caso de Israel eran todas con Pfizer, acá con Sinovac. Pero en Israel estaban en otro momento también de la evolución de los contagios, estaban en otro momento en términos de su aplicación de cuarentenas y de medidas restrictivas. Por lo tanto, tampoco es tan fácil como agarrar una variable y sacar conclusiones generales y absolutas. No lo sabemos.
Oye, No lo sabemos, Polo, y yo quiero darte un dato que es preocupante, que está pasando acá en Chile, a propósito de la búsqueda de lo mismo, de esa inmunidad de rebaño. No la vamos a lograr si hay sectores, especialmente más jóvenes, que no están yendo a vacunarse. Hoy día la autoridad sanitaria hizo un llamado a que los menores de 50, de 40, vayan a vacunarse porque lo están haciendo de manera muy lenta. Se registra en los últimos días aumento bien preocupante de casos de COVID graves en población menor de los 39 años, un aumento de hecho del 94,48%. Y si bien el proceso de vacunación ha sido bien rápido y positivo en mayores de 70 años, que ya han bajado los casos graves en ese rango, los más jóvenes han sido más reacios a ir a vacunarse. Por ejemplo, decía hoy día el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que en la comuna de Santiago hay un 20% de personas, que es el promedio nacional, que le correspondía vacunarse y que no lo han querido hacer por distintas razones. Por lo tanto, y hoy día Paula Daza, la subsecretaria, daba datos bien preocupantes. Decía, personas entre 18 y 50 años, de ese rango, 26.630 ya están confirmados entre el 4 y el 10 de abril que tienen la enfermedad. Son en estos días el 70% de los contagios. Y esas personas, además, son más jóvenes y consultan tarde cuando tienen los síntomas. Es decir, les duele la cabeza, dolor de garganta, pierden olfato, el gusto y se demoran unos días. Si se demoran unos días en hacerse el examen, están contagiando un montón de gente y ellos mismos se pueden agravar. Entonces, claro, lo que decía ella, ojo con la gente más joven porque se está poniendo más grave, está contagiando a otros y evidentemente que no va a ayudar a esta inmunidad que logramos que sea colectiva. Bueno.
Ya pues, José, esta es una discusión que va a seguir sin duda durante los próximos días, así que atento. Muchas gracias, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Vamos a escuchar un poquito de música, Siouxsie and the Banshees con Kiss Them on Sunday.
Thank you.
Escuchamos a Siouxsie and the Banshees con Kiss Them For Me. Esto tiene que ver con el COVID, es difícil salirse de eso, pero también tiene que ver con el futuro, y sobre todo con el futuro. Los viajes están muy restringidos en este minuto, y eso de alguna manera va a continuar, no solo acá en Chile, sino que también probablemente en Europa. Y hay países europeos que no solo están pensando en las restricciones por el COVID, sino que pensando más bien en el medio ambiente. Y esta época, este momento que estamos viviendo, puede ser de alguna forma un buen anticipo de la nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida va a implicar, por ejemplo, que cierto tipo de viajes relativamente cortos, ya no se van a poder hacer por avión, sino que va a haber que hacerlos por tierra, y específicamente por tren. Cuando haya disponibilidad de trenes, bueno, y un viaje de 2 horas o menos, bueno, los aviones van a tener que ser reemplazados por justamente ese tipo de movilización. Parlamentarios franceses, tiene que ver con Francia esta noticia, votaron para suspender los vuelos de las aerolíneas nacionales en rutas que se pueden recorrer en tren de manera directa en menos de 2 horas y media, como parte de una serie de medidas climáticas y ambientales. El fin de semana se dio un debate bastante acalorado en la Asamblea Nacional, y finalmente se adopta esta decisión, y esto implica que se va a poner fin, por ejemplo, a los vuelos internos cortos desde el aeropuerto de Orly, que está ubicado en el sur de París, a Nantes y también a Burdeos, entre otras ciudades, aunque van a continuar los vuelos de conexión a través del aeropuerto Charles de Gaulle, que está ubicado al norte de la capital de Francia. La Comisión Climática que había establecido el presidente Emmanuel Macron había recomendado originalmente el cierre de todos los vuelos entre destinos franceses donde existiera un viaje en tren directo alternativo de menos de 4 horas. Y esto se redujo entonces a 2 horas y media después de las objeciones de ciertas regiones y también por la objeción de Air France KLM, como decíamos, ha visto sus viajes tremendamente, no solo reducidos, sino que afectados de manera muy, muy radical por las restricciones de tanto de viajes locales como internacionales, producto del COVID-19. De hecho, el plan futuro tiene apoyo también del Estado. En el caso de KLM, de Air France KLM, un apoyo de 7.000 millones de euros. Esto con la condición, se le otorgó un préstamo con la condición de que cancelaran ciertos vuelos, pero también esto va a impedir que otras aerolíneas de bajo costo, operen esas rutas nacionales prohibidas. Claro, si no, lo que decían desde la línea aérea, no había una competencia justa. Dice la aerolínea que ellos están comprometidos en reducir el número de sus rutas nacionales francesas en un 40% para fines de este año. Son bien, bien radicales las medidas, en definitiva. El ministro de Transporte, Jean-Baptiste Diebari, dijo a los diputados: hemos elegido 2 horas y media porque 4 horas corren el riesgo de aislar territorios. Esto forma parte, como les decía, de un proyecto de ley sobre clima y resiliencia, y se aprobó a pesar de la oposición de varios partidos, porque claro, va a tener un costo, dicen algunos diputados, un costo humano desproporcionado, y se van a perder muchísimos puestos de trabajo en el sector de las aerolíneas. Otros parlamentarios, por otro lado, se quejaron de que suavizar esta recomendación de la Convención Climática había hecho que la medida careciera finalmente de sentido, bajarlo de 4 a 2 horas y media. Como decía, también esto tiene que ver con la pandemia, porque la pandemia está agravando, de acuerdo con la opinión de algunos de estos diputados, la crisis ambiental y también la crisis social preexistente. Y por lo mismo debe llevar a repensar las políticas de salud para enfrentar el desafío de futuras crisis de salud de origen infeccioso. Es un avance interesante en lo que se está decidiendo allá en Francia. Vamos a ver cómo efectivamente se da lugar a eso y qué repercusión también o qué efecto tiene en otros países del mundo. ¿Se acuerdan del Ever Given, no? El barco, este barco que se quedó ahí atascado en el canal de Suez. Esto pasó el 23 de marzo pasado. Ya parece un siglo. Bueno, había una foto, unas imágenes que de hecho se hicieron virales y que mostraban el trabajo de una excavadora. No sé si la recuerdan, ahí al ladito, en la orilla, al ladito del barco, un barco gigantesco, porque la verdad es que es de los barcos grandes que pasan por esa zona, y realmente un barco gigantesco. Y al ladito, esta pequeña maquinita, esta pequeña excavadora ahí que estaba ahí trabajando. Bueno, obviamente que la excavadora tenía un operador. El operador se llama Abdullah Abdul Gawad. Y él trabajó mucho, trabajó muchísimo. Tiene 28 años apenas. Y dice que su jefe lo llamó a él porque era el que vivía más cerca del lugar donde había sido el accidente. Y claro, cuando llegó ahí se dio cuenta de la tarea colosal que le esperaba. Dice que la proa del Ever Given estaba encajada unos 6 metros por encima del nivel en el que el barco debería estar. Y la popa también estaba atrapada en la orilla opuesta. Por delante y por detrás se quedó atrapada. Con lo que el buque bloqueaba, dice, todo el tráfico marítimo del canal. Eso efectivamente lo vimos y fueron cientos de buques los que quedaron anclados ahí a la espera de que el Ever Given finalmente pudiera pasar. Dice que este joven, este operador, construyó una especie de puente con los escombros para acercarse a la zona donde estaba atascado el buque. Y claro, él temía, eso sí, que sus trabajos desestabilizaran esta embarcación. Tiene 400 metros de largo, 60 metros de altura, imagínense. Es un edificio de más de 20 pisos, más o menos, claro. Más de 20 pisos. 200.000 toneladas de capacidad. Y claro, si es que se movía de una manera no programada, la verdad es que podía derrumbarse muy cerca de donde estaba él y pasarlo a llevar, por supuesto. Dice que él se estaba atemorizado de que el barco se escorara demasiado hacia un lado o hacia el otro. Bueno, dice que que un par de días después dos excavadoras más llegaron al lugar, pero sus compañeros estaban muy asustados y siguió entonces Abdul Gawad trabajando solo. Ellos se dedicaron a limpiar los materiales próximos a la base una vez que él los había sacado. O sea, él hizo la parte arriesgada de esta pega. Estuvieron varios días, jornadas de 21 horas y durmiendo apenas. El presidente de Egipto celebró cuando se destrabó este barco. Dice que fueron los egipcios quienes habían logrado poner fin a la crisis del carguero bloqueado en el canal de Suez. Pero hay un gran problema. Abdullah Abdul Gawad dice que nadie le ha pagado las horas extras trabajadas durante esta labor. 5 días estuvo con sus consiguientes noches, 21 horas de pega. Y eso obviamente que merece y requiere el pago de horas extras. Claro, la operación fue finalmente una operación internacional. Participaron distintos tipos de embarcaciones, remolcadores, excavadoras por los dos lados, etcétera, y colaboraron varios países, pero Abdul Gawad era el que estaba ahí en la zona cero. ¿Quién es el que estaba más cerca del barco? Bueno, Abdul Gawad. Y dice que que apenas llegó a los 5 o 6 metros de profundidad, dice que no hubo ningún movimiento. No fue hasta la llegada de un barco de dragado especializado que finalmente las labores se aceleraron. Y finalmente, bueno, se logró entonces mover la arena que estaba más próxima al barco. La excavadora de Abdul Gawad desplazaba rocas, arena en la proa, mientras que esta draga trabajaba por otro lado. Finalmente, el 29 de marzo se logró desencallar. Y Abdul Gawad quedó, imagínense cómo quedó, decansado. Y ahora está diciendo que finalmente no le han pagado. Tampoco ha recibido ningún reconocimiento oficial. Mientras que Egipto, espera cobrar una indemnización por pérdidas y daños que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares. Pero el pobre Abdullah, cero peso, o cero dólar en este caso. Bueno, un par de cosas importantes que recordarles. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una breve pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Les decía al principio del programa que íbamos a conversar sobre un tema que es muy bonito, que es muy original, probablemente nuevo para muchas personas, pero tiene una larga tradición. Vamos a hablar de la ilustración botánica. Y para esto estamos con la artista Geraldine McKinnon, quien está ya al teléfono, lista para conversar con nosotros. Ella es una destacada ilustradora que lleva además mucho tiempo trabajando en esta temática y ofrece cursos. Ofrece también su propio trabajo a través de distintas publicaciones y sobre todo ofrece la oportunidad de conocer una disciplina que es tan bonita, tan difícil también, porque requiere un desarrollo técnico muy, muy importante. Geraldine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, aquí, bueno, muy interesado en esta conversación. Yo decía que esta es una disciplina, es un arte, ¿no?, que lleva muchísimo tiempo y está muy conectado además con otro de los temas que acá en el programa nos gusta mucho, que es la ciencia.
Así es, la ilustración botánica ya es una disciplina bien antigua, tiene más de 300 años. Y bueno, acá en Chile ha tenido un resurgimiento súper importante en la última década. Y nada, pues estoy muy contenta de ser una de las representantes de este nuevo movimiento que ya tiene un tiempo desarrollándose, que ya tiene muchos adeptos y que nos estamos dedicando a mostrar y a difundir la flora nativa de nuestro país.
Durante probablemente sus sus primeras décadas o probablemente durante sus primeros 200 años, la ilustración botánica fue esencial para acompañar de alguna manera y lograr también la difusión y la comprensión del trabajo científico. ¿Cuál es el sentido que tiene hoy día la ilustración botánica?
Bueno, eso es una pregunta que nos hace mucha gente porque ante tanto medio técnico, ¿cierto? La fotografía, las imágenes producidas como a través de tecnologías, se tiende a pensar que el dibujo hecho a mano queda desplazado, pero no es así porque, bueno, se ha usado ininterrumpidamente durante todos estos años, durante estos siglos, y yo creo que lo más importante que podemos rescatar hoy en día es que, por un lado, el ilustrador puede aislar elementos de los seres vivos, en este caso de las plantas, que es muy difícil lograr a través de algún medio técnico. Y por otro lado, en el sentido de la comunicación de la ciencia, lo importante que tiene es que el dibujo hecho a mano tiene un valor emocional que llega mucho más a las audiencias que una imagen producida técnicamente. Entonces, creo que por ahí va hoy en día estar haciendo estos dibujos a mano, porque tienen una conexión muy fuerte con las personas. Ya sé que las personas queden admiradas por los dibujos y por lo tanto quieran conocer más, quieran conocer sus plantas, se encariñen con sus plantas. Entonces es una muy buena herramienta para hacer ese puente entre la comunidad y la ciencia.
¿Cómo llegaste tú a dedicarte a este trabajo? Tú estudiaste artes visuales, ¿no es cierto? También educación en la universidad y claro, has sido docente en colegios, también en universidades y has colaborado también con distintas instituciones, ¿no? Tanto acá en Chile como en el exterior. ¿Cómo te fuiste enfocando en la ilustración botánica?
Bueno, fue un camino bien insospechado, esas cosas que te van llevando una cosa a la otra. No era algo que yo tuviera planificado por ningún motivo antes, pero en el año 2006 me fui a Isla de Pascua después de como quiebre en mi vida aquí en Santiago. Me fui para la isla, estuve trabajando en arqueología, fui fotógrafa arqueológica. Y ahí empecé a conectarme con la ciencia, con la arqueología en particular, y empecé como a darme cuenta de que mi línea en el arte tenía que ver con naturaleza, y allá estuve 3 años trabajando, y cuando volví a vivir aquí al continente me encargaron a hacer ilustraciones de la Isla de Pascua, ilustraciones de aves, de plantas y de moluscos, que sumaban en total 83 ilustraciones. Y ahí, en esa práctica, fue cuando descubrí esta disciplina que yo no conocía o que la había visto en libros, pero que no tenía idea que quiénes la hacían ni dónde se aprendía nada. Empecé a aprender de manera autodidacta, me enamoré perdidamente, encontré que ese era el camino que quería seguir, y desde ese momento no he parado, y es lo que he hecho todos estos años.
Estamos conversando con la ilustradora botánica Geraldine McKinnon. Este es un trabajo que, claro, uno dice, obviamente se necesita mucho talento para realizarlo, pero también tiene desafíos que son probablemente propiamente no sé si científicos, pero sí de un desafío de una precisión, de una exactitud y de una capacidad de percepción, no solo de lo visual, sino que me imagino que también de comprensión del objeto que se está, o del ser vivo, en definitiva, que se está dibujando, ¿no?
Claro, de todas maneras, o sea, por un lado tienes que tener muy buenas capacidades artísticas, tienes que manejar tu lenguaje artístico. En mi caso yo trabajo más que nada con acuarela, entonces tienes que saber manejar la acuarela, pintar, dibujar muy bien. El dibujo sobre todo es muy importante, ser buen dibujante. Y también hay que tener ese rigor científico de saber entender, como dices tú, cómo son las estructuras de las plantas, cómo es su morfología. Hay que ir de a poco aprendiendo los nombres botánicos para ir comunicándose con los científicos y así poder consultar o poder recibir trabajos de parte de científicos y poder colaborar en papers, por ejemplo, o en otro tipo de publicaciones. Entonces sí, tienes que ir reuniendo mucho conocimiento, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y interiorizarse en el mundo de la botánica, sobre todo en mi caso. Los que hacen ilustración de aves tienen que saber más de ornitología, y así cada uno se mete, digamos, en el nicho científico que necesita aprender más. En mi caso es la botánica, y para eso sí he tenido que aprender muchísimo, Y el hecho ya de tener un vocabulario botánico básico bastante extenso me ayuda y acelera mucho mi trabajo y me ayuda a encontrar las respuestas más rápido, etcétera. Pero claro, es un camino de harto estudio. Hay que ser bien Mateo para poder ser un buen ilustrador científico.
¿Por qué el medio que tú utilizas es la acuarela? La acuarela es bueno, todos los medios son complejos y cada uno tiene sus desafíos, pero probablemente la acuarela es de los que más, porque el agua juega ahí un rol que es un poco imprevisible.
Claro. Sí, pues la acuarela en general, la gente tiene bastante temor a esta técnica porque el agua tiende a arrancarse y a tomar vía propia.
Claro.
Pero la técnica que se trabaja en la ilustración botánica es una técnica donde en el fondo son los mismos principios de una acuarela común y corriente, que fuera, por ejemplo, puras manchas y súper expresiva, pero aquí lo hacemos en un ambiente súper controlado donde el pintor o la pintora es quien tiene el control de la situación y que usa el agua a su favor para crear las texturas, para crear las armonías de color que estamos viendo ahí en esas imágenes, por ejemplo. Entonces hay que tener mucha destreza y conocer el medio, y una vez que ya empiezas a adquirir herramientas y mucha práctica, ya en el fondo le pierdes el miedo y la acuarela pasa a ser tu mejor amiga. Y en el fondo, lo bueno, lo lindo que tiene la acuarela es que es una técnica muy transparente, que es muy plástica, permite hacer muchas cosas, permite hacer imágenes muy hiperrealistas si es que uno quiere, y se lleva muy bien con las plantas, tiene como una materialidad que la acerca mucho al mundo vegetal. Entonces yo creo que por eso que es una de las técnicas preferidas para dibujar, para ilustrar plantas a color.
Claro, y además que mantiene de alguna forma la condición de su propia materia, no parece otra cosa, digamos, sino sí. Que uno ve una ilustración, estamos viendo la gente que puede vernos a través del streaming, ¿no es cierto?, de Duna.cl, puede ver y apreciar algunas de tus ilustraciones que estamos ahí proyectando, y claro, uno reconoce que es un dibujo hecho con mucha perfección, pero sigue siendo un dibujo, sigue siendo una pintura, digamos, una representación. No es que es fotográfico en términos del retrato o la representación de los detalles, ¿no es cierto? Pero no es fotográfico en su apariencia, no sé si me explico.
Sí, o sea, no pretende disfrazarse de foto, ni claro, parecer foto.
Claro.
Ni parecer como así una mímica absoluta del real. Lo que quiere hacer esta técnica, como dices tú muy bien, es mostrarse como una acuarela, pero una acuarela bien hecha, donde tú puedes reconocer todas las partes de las plantas, puedes reconocer sus colores, y la finalidad que tienen estas ilustraciones es precisamente llevar, o sea, permitir que una persona, cualquier persona, pueda identificar esta planta en terreno. O sea, que si tú te fueras con un libro de plantas, por ejemplo, de la zona central que hubiera sido ilustrado, tú puedas con ese libro en la mano ir reconociendo las plantas en terreno y verlas como cuando están vivas. Entonces, esa es la gracia que tiene, pero siguen siendo un dibujo. Porque si imitamos una foto no tiene sentido, ¿cierto? No, ¿para qué? Si para eso está la cámara y lo hacemos en un clic.
Exactamente. Estamos conversando con Geraldine McKinnon, que es ilustradora botánica, a propósito, obviamente, de su trabajo, pero también del interés que hay en. Tú decías que hay un interés creciente, y se nota en el último tiempo, por varias cosas que están relacionadas con tu trabajo, que es la ciencia, la botánica y también, obviamente, el arte. ¿Cómo lo has notado tú y de qué manera tú participas, digamos, de esta divulgación y de esta extensión de tu oficio?
Mira, ha sido un proceso súper interesante desde que yo empecé a meterme en este mundo. En Santiago, bueno, en Chile, éramos tres personas de mi generación que estábamos empezando a hacer esto. Estábamos muy solas, aprendiendo así bien de manera autodidacta, comprando libros por Amazon sin saber nada, y ahí nos conectamos con Francisco Ramos y Andrés Julián, que eran los ilustradores de Adriana Hoffman y del grupo de la expedición a Chile de los años 70 y 80, que fueron como la última generación de grandes ilustradores, y que en el fondo eso se cortó, esa línea se cortó un poco en los años 80. Y a finales de los 2000 aparecimos nosotras de nuestra generación, que era la Patricia Domínguez, la Andrea Ugarte y yo, y cada una empezó a recorrer su camino y, bueno, para poder mantenernos y en el fondo seguir estudiando y trabajando, empezamos a dar talleres, clases, ahí empezaron a aparecer, yo partí con un blog sobre esto el año 2009, de a poquito llegó Instagram, las redes sociales, y como éramos chiquillas muy motivadas y muy movidas, empezamos a mostrar mucho nuestro trabajo, y esto de a poco empezó a ganar mucha tracción. También participando con grupos afuera en Estados Unidos, me empecé a dar cuenta de la cantidad de gente que estaba interesada. El 2012 me fui a Inglaterra, a Escocia, al Jardín Botánico de Edimburgo, a estudiar también gracias a una beca del Fondart, y la verdad es que me impresionaba la cantidad de gente que estaba haciendo ilustración botánica aquí y, bueno, en Latinoamérica también. Y yo creo que tiene que ver mucho, sobre todo acá en nuestro continente, en América Latina, tiene que ver con una conciencia del mundo natural que está muy fuerte ahora a raíz del cambio climático y de todos los problemas que tenemos de conservación de nuestra naturaleza por las políticas de gobierno, por cómo nos hemos relacionado con la naturaleza desde las colonias hasta hoy día. O sea, los españoles llegaron a América a modificar el paisaje y todo lo que había en nuestro continente, y hemos seguido con esa misma mentalidad hasta el día de hoy. Pero viene una nueva generación de personas de todas las edades, porque no es solamente una generación joven, sino que es más bien una mentalidad distinta, que viene con ganas de enseñar sobre naturaleza, mostrar la naturaleza desde un lado más amable, más estético, y cambiar esta mentalidad. Yo creo que la ilustración botánica es parte de eso, y acá en Chile, o sea, cuando yo empecé no había nadie haciendo esto, y ahora es muy popular. Si buscas en Instagram vas a encontrar a mucha gente, y eso es súper bonito porque en el fondo nuestra flora está agarrando fuerza y está empezando a tener una voz gracias a este movimiento que une arte, ciencia y naturaleza. Entonces la verdad es que ha sido muy bonito.
¿Cuál es la visión que tienen dentro de lo que ustedes pueden recoger, que tienen desde el mundo científico? Tú decías, me hablabas de ilustradores que trabajaban con Adriana Hoffman, por ejemplo, y claro, no es la única persona que, bueno, es probablemente la más destacada, pero no es la única persona que hace este trabajo en botánica. ¿Qué visión y qué requerimiento tienen del trabajo que hacen ustedes desde la ciencia hacia el arte?
Mira, bueno, yo creo que hubo un tiempo en que los científicos dejaron de usar la ilustración masivamente acá en Chile, se empezaron a acoger a otros medios técnicos y también se quedaron en una ilustración muy en ilustración lineal, blanco y negro, que es muy de paper y que en el fondo conviven o habitan un mundo muy cerrado, que es el mundo del herbario, del mundo del botánico, de ciencia dura, de taxonomía. Uh-huh. Y ahora los científicos, a raíz de todo este movimiento que en el fondo se empezó a llenar de dibujantes de plantas, han vuelto a incorporar la ilustración en su trabajo, y han empezado también a preocuparse de divulgar su trabajo, porque ¿qué pasaba? Los científicos estaban preocupándose solamente del paper, y el paper lo leen ellos, en el fondo en círculos muy cerrados. Entonces, este tipo de ilustración, como la que hago yo, es una ilustración que está hecha para llegar a un público mucho más amplio, una ilustración bien hecha, botánicamente correcta, con un estudio, pero es entendible por cualquiera y es atractiva para todos. Entonces, ahora los científicos están empezando a abrir más su trabajo para incorporar a los ilustradores. Y en el fondo, el problema que hemos tenido en los últimos años y que ahora de a poquito se está corrigiendo, es que ellos se acordaban de los ilustradores cuando ya estaban terminando el proyecto y ya no tenían, por ejemplo, más fondos, y te decían, oye, es que yo quiero una ilustración bien bonita porque estamos nombrando esta flor de no sé qué especie nueva, ¿podría hacerte un dibujo? Y no, la idea es que los científicos trabajen con el ilustrador desde el comienzo de su proyecto y que puedan armar un trabajo consistente y que sea un real aporte al trabajo y que no sea solamente una portada. Entonces estamos en ese cambio cultural acá en Chile y yo creo que va muy bien, va bien encaminado, todavía falta, pero va bien. Y lo veo muy avanzado en países vecinos como en Argentina, en Ecuador y en Brasil, donde los ilustradores son muy valorados y, por ejemplo, existe el puesto de ilustrador botánico en todos los museos, en todas las universidades, Y aquí no, pues aquí queda como una persona con ese título en la Universidad de Concepción, si no me equivoco, y no sabemos si cuando él jubile eso va a seguir o no. Entonces, tenemos que cambiar hartas cosas en la mentalidad de nuestro país.
Claro, y sobre todo considerando dos cosas que tú mencionabas. Uno, el cambio climático, ¿no es cierto? Y la extinción de muchas especies, cosa que es necesario detener lo antes posible, o por lo menos morigerar lo antes posible. Y lo segundo, la tremenda diversidad que existe en nuestro país desde el punto de vista de las especies, ¿no es cierto? De las especies de flora, y muchas de esas especies son endémicas. Entonces, claro, conocerlas en profundidad, mostrarlas y hacerlas visibles y reconocibles para la gente, es un trabajo que probablemente se logra mucho mejor a través de la ilustración que a través de la fotografía o de la descripción científica.
Claro, porque bueno, el catálogo de flora chilena, el listado de todas las plantas que hay en Chile, existe y se hace todos los años, o sea, lo van actualizando todos los años en la Universidad de Concepción, que es donde está el núcleo que está desarrollando ese trabajo. Pero ese es un trabajo que tiene que ser hecho a nivel nacional y que debería estar hecho, según mi punto de vista, en una unión de todas las universidades, de toda la academia, digamos, y de los museos de Chile, donde están los herbarios, los depósitos de plantas, y en el fondo hacer un catálogo ya ilustrado, porque el que tenemos es con descripciones escritas, que si bien son muy importantes, una vez que el catálogo es ilustrado, ya toma otro nivel, y es un catálogo que en el fondo tú puedes usar para, por ejemplo, si una minera gigante se quiere instalar en algún lugar, con ese catálogo, ese mapa, porque viene georreferenciado, y con imágenes dibujadas, bien hechas, y sistematizada a través de toda la publicación, tú puedes en el fondo ayudar y tener un documento que permita hacer las evaluaciones de impacto ambiental mucho más rápido, porque tú ya vas a saber lo que hay en cada lugar de Chile. Entonces no tienen que estar levantando toda la información de nuevo, porque ya está en este índice grande y es mucho más rápido y es mucho más fácil en términos de estos estudios que se hacen. Es más difícil también que engañen en los estudios, porque ya está el catálogo, existe y es nacional, claro, ¿cierto? Y es claro. como en el fondo la constitución de las plantas, un
exacto,
poco.
Y conocido además.
Claro, conocido es de acceso público.
Por parte de la gente. Le queremos agradecer muchísimo a Geraldine McKinnon, ilustradora botánica, por esta conversación con Aire Fresco. Que estén muy bien, Geraldine.
Y, igualmente, gracias.
Para todas las personas que estén interesadas, tu página web es G McKinnon, ¿no es cierto? Con CK. Sí. Y doble N, McKinnon.com. Exactamente. Muchas gracias, Geraldine, que esté muy bien.
Chao, igual.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy un curioso postulante al ejército norteamericano. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, The Smith.